Hola, buenos días. Buenos días. ¿Amanecimos? ¿Contentas? Sí, a ver, se me hace que como los niños que les digo, no se oye muy bien. Buenos días. No, buenos días. Echen el grito. Buenos días. Ah, muy bien, ok. Bueno, es que yo trabajo con los niños, para los que no saben. Entonces, así les hago a los chiquitos. Pues estamos muy contentas de que estemos aquí. Vamos a preparar nuestro corazón el día de hoy. Tenemos mucho que vamos a recibir de parte del Señor. Entonces, vamos a orar y vamos a preparar el corazón, el tiempo que el Señor ha puesto. Gracias a Dios que ustedes están aquí, que Dios permitió que dispusieran primeramente su corazón y luego que prepararan todas sus cosas, porque como madres, como mamás, como hijas, como mujeres, tenemos demasiadas cosas a nuestro alrededor que siempre estamos haciendo, ¿verdad? Y este es un momento en el que tú separaste este tiempo para apartarlo y venir a recibir del Señor. Les voy a pedir a todas las que están atrás, vénganse más para adelante para no estar tan desparramaditas, porque yo pienso en fe que va a venir más gente. Entonces, las que están más retiraditas, vénganse más para adelante, acérquense. Si quieren pasar una filita o dos sillitas, pero más adelante, por favor, ¿ok? ¿Y qué les parece si inclinamos nuestro rostro y vamos a orar, a pedirle al Señor que el Señor bendiga este tiempo? Queremos alabarlo, exaltarlo por lo que Él es, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, para con cada una de nosotras. Señor, te ponemos delante de ti este día. Señor, gracias por este lindo día que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, pusiste en nosotros el venir, el buscarte, el venir a aprender más de ti, Señor. Pedimos tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Muévete, Señor, con libertad. Habla a cada corazón. Ministranos, Señor. Trae sanidad, trae restauración. Habla, Señor, a nuestro espíritu, Señor, a nuestra alma, a nuestro corazón. Y Padre, que cada una de las mujeres que aquí estamos, no importa la edad, desde las más jovencitas hasta las más mayores, Señor, pedimos, Señor, que tú hagas obra nueva el día de hoy, Señor. Cosa nueva, Señor. Gracias te damos por cada una de ellas, Señor. Las bendecimos. Bendecimos las palabras tú que tienes por delante a las conferencistas. Bendecimos a cada uno de los ministros de la alabanza. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, porque tú eres merecedor de eso y de mucho más. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos paramos y vamos a adorar un poquito?
Espíritu Santo. Milagroso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios.
Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos alabarte libremente, Señor. Podemos bendecir tu santo nombre y podemos contar con tu hermosa presencia, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar en este congreso de mujeres, Señor. Gracias, Señor. Unge los labios, Señor, del predicador. Unge los labios. Que seas tú a través del predicador, Señor, el que hable esta mañana, Señor. Y tu palabra es como una espada, Señor, que penetra hasta los huesos, Señor, y discierne nuestros pensamientos, Señor. Separa, Señor, lo que es tuyo de lo que no es, Señor. Que así sea esta mañana, que tu palabra, Señor, entre como espada, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Y que quede plantada esa palabra, Señor, para que dé fruto a tu tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos este congreso. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración. Saluda a la persona que esté ahí a tu lado. Dile buenos días. Qué bueno que te levantaste temprano. Qué bueno que estamos aquí. Vamos a disponer, preparar nuestro corazón para recibir esa palabra que Dios tiene esta mañana para todas ustedes. Le damos gracias a Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén.
Bueno, pues otra vez buenos días a las que estamos aquí. ¿Quiénes vienen el día de hoy por primera vez? Ok, bienvenidas. Bueno, y las demás, pues estuvimos anoche aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Para las que no me conocen, soy Carla, esposa del pastor Raúl. Estamos aquí pastoreando Oasis de Gracia. Y bueno, hoy tenemos nuestras invitadas especiales, que es Cristi Saldívar. Ahora no me equivoco. Y es mi tía, y viene su hija Cristina Treviño. Ellas vienen desde Puebla, vienen de la congregación Amistad de Puebla, La Red. Tienen muchas congregaciones. Y bueno, pues es una tía. Al ratito que compartamos la palabra, voy a dar un poco de testimonio mío. Y ella ha sido una pieza clave para mí, para mi crecimiento, para mi fortaleza, el estar aquí donde yo estoy. Entonces, vamos a recibir mucho el día de hoy y bueno, pues que el Señor las bendiga y preparemos nuestros corazones, ¿ok?
Gracias, Carlita. Pues gracias a Dios. Buenos días. ¿Cómo amanecieron, mujeres? ¿Están animadas? ¿Descansaron? Están expectantes por lo que Dios va a hablarnos. Quiero felicitar a todo el equipo de trabajo. Cuando yo veo todas esas mariposas, todos los detalles, wow, me llena de gozo, de gratitud, porque me encantan los dones que Dios ha derramado en cada mujer y me encanta que los pongamos al servicio del reino de Dios. Así que las felicito a todas las que han estado trabajando incesantemente para que esto pueda ser posible. Detrás de una reunión como estas hay mucho trabajo, ¿sí? Y la gente que dice, yo quiero usar mis dones para que esto sea posible, porque creo en ti, Señor, y porque creo que tú harás cosas tremendas en mí y a través de mí. Y esto es lo mejor que podemos hacer, servirle al Señor y poner nuestros dones y talentos al servicio de su obra. Felicidades, mujeres, y felicidades a todas las que están aquí también y que se levantaron, como dijeron aquí en la alabanza, que se levantaron para venir, se levantaron, se organizaron, corrieron. Estoy segura que todas corrimos, ¿verdad? Porque córrele, quieres dejar medio organizada la casa y porque quieres estar lista para no perderte nada. Y qué padre que estamos aquí Yo soy bendecida. Muchas gracias. Gracias a mis sobrinos. Ahora sí que me siento demasiado adulta cuando digo esto, ¿verdad? Pero la verdad es que los amo y amo lo que Dios ha hecho en ellos y lo que está haciendo a través de ellos. Y gracias, Carlita. Gracias, Raúl. Gracias a la familia hermosa y a todos ustedes, todas ustedes. Muchas gracias. Y gracias a mi hija que me acompaña también. Es una bendición. Imagínate cuando tú puedes estar compartiendo lo que es la vida de Cristo con cada uno de tus hijos, con tu esposo, con tus parientes, con tu familia, con tus vecinos. Es padrísimo cuando podemos estar compartiendo la vida de Cristo entre nosotros, porque esto es lo que Dios desea. Bueno, en esta mañana yo quiero hablar sobre la victoria de la fe. ¿Sí? Y vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4, ¿sí? Porque tú sabes que este evento se llama Mujeres que Caminan en Victoria o Caminando en Victoria, pero para caminar en victoria, bueno, ayer vimos un poquito cómo es importante que cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté siendo renovado y restaurado por Dios. Y con el área que más batallamos, pues es normalmente las mujeres, con el área del alma, donde estamos, donde batallamos con nuestras emociones, donde batallamos con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad. Pero en el Señor Jesucristo nosotros podemos ir siendo renovadas y nuestra alma puede ser sanada continuamente y siendo libre para estar alineados con Dios, espíritu, alma y cuerpo, caminando con Dios, y entonces estamos experimentando victoria, ¿verdad? Ayer vimos más o menos esto. Hoy vamos a ver la importancia de la fe, ¿sí? La victoria de la fe. Primera de Juan 5:4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, y lee conmigo lo que sigue, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Ahora di mi fe. Mi fe, ¿sí? Y dice, fíjate, ¿quién es el que vence al mundo? El versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Cuántas aquí creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? Y creer es no solamente es decir yo creo, sino es vivir. Creer es fe. ¿Estamos de acuerdo? Creer no solamente es decir sí, yo creo. Si tú sales aquí a la calle y preguntas a la gente, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees? Mucha gente te va a decir que sí, pero no, la gente no está viviendo lo que es la fe de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocen. Pero tú y yo, que sí estamos conociendo, podemos salir y decir, ¿sabes qué? Creer en Cristo nos da verdadera victoria. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjate, cuando yo ayer les decía que tenemos, bueno, en este año yo cumplo 39 años y de caminar con el Señor Jesucristo, de tener un entendimiento de esto que es la fe, diferente al entendimiento con el que yo crecí. Yo crecí oyendo de Dios toda la vida, yo crecí amando a Dios, pero no le conocía personalmente. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a oír, empecé a asistir a una reunión y empecé a oír lo que es verdaderamente el plan de Dios, creo en ti, Señor, y lo que harás en mí, ¿verdad? Empecé yo a tener hambre por Dios, hambre por conocer su palabra, ese libro que normalmente tenemos en el librero lleno de tierra, ¿verdad? Porque generalmente todas las casas tienen una Biblia, pero cuando yo empecé a oír y empecé a saber que con el Espíritu Santo yo podía entender esta palabra, empecé a tener hambre por conocer a Dios y empezó a crecer mi fe. ¿Han oído gente que dice, es que yo tengo muy poca fe? ¿Han oído gente que dice, es que a mí me falta fe? Es que, ¿y sabes cómo te aumenta la fe y cómo va creciendo? Porque el Señor no quiere que te quedes estancada en la fe. Dios quiere que tú crezcas en fe cada día. Y a lo largo de 39 años que yo he caminado con el Señor, mi esposo y yo empezamos con un compromiso, con un amor con Dios, con una pasión por Dios. Empezamos a leer la palabra. No entendíamos todo y sigo sin entender todo. Sí, pero le creímos a Dios. Di conmigo, le creímos a Dios. Yo le creímos a Dios. Y entonces nosotros decíamos, teníamos 5 años de casados, ¿sí? Y decíamos, queremos conocer el plan de Dios para el matrimonio. Vamos a conocer, aquí está el plan de Dios. Ahora ya estoy leyendo el plan de Dios para el matrimonio, ahora quiero vivir el plan de Dios para el matrimonio. ¿Qué dice Dios para la esposa? ¿Qué dice Dios para el esposo? ¿Qué dice Dios para una mujer? ¿Qué dice Dios para una mamá? ¿Qué dice Dios? Ahora digo, ¿qué dice Dios para la abuela? ¿Qué dice Dios para la amiga? Porque aquí abarca todo. ¿Qué dice Dios para cómo ser una buena administradora en el hogar? ¿Cómo ser una buena administradora con los recursos? ¿Qué dice Dios? Y empezó a haber hambre, hambre, hambre. Y claro, inmediatamente empezaron las luchas. ¿Por qué? Porque nuestra fe se pone a prueba. Siempre. Nuestra fe se pone a prueba. Me acuerdo que teníamos 3 meses de haber tomado este paso, esta decisión de decir, sí queremos caminar con Dios, sí queremos conocer a Dios, sí queremos crecer en la fe, sí queremos vivir lo que Dios tiene para nosotros, sí queremos. Señor, nos comprometemos contigo. Señor, enamóranos de ti. No queremos hacerlo como algo obligatorio, queremos hacer porque viene de un amor, de un corazón cautivado por ti. Y a los 3 meses yo me embaracé. A los dos meses de hacer este compromiso con Dios, me embaracé y después de 3 meses de embarazo empecé con un sangrado y con una amenaza y a la cama, y ahí estuvimos, y el diablo queriendo robar la semilla de fe, ¿sí? Y ahí estuve en la cama por 1.5 meses y el bebé se perdió. Pero el diablo no robó la semilla, porque mi fe fue puesta a prueba. Porque a final de cuentas hay cosas que no entendemos, hay cosas, dice la palabra, hay cosas secretas que pertenecen a Dios, ¿verdad? No entendemos, a veces queremos entender todo, y si no lo entiendo me enojo, y si no lo entiendo digo no funciona, y eso no es fe. Fe es creerle a Dios, fe es saber que Dios tiene todo bajo su control, porque Él es soberano. Y me acuerdo que íbamos rumbo al hospital, mi esposo y yo, y me acuerdo que ahí en el camino yo ya iba con una hemorragia muy fuerte, ¿verdad? Y me acuerdo que en el camino teníamos 3 meses o 4 meses de haber hecho este compromiso con Dios. Y me acuerdo que en el camino mi esposo dijo, pues el enemigo no nos va a robar la fe que Dios nos está dando, y vamos a dedicar nuestra vida para servirle al Señor. A los 3 o 4 meses de conocer a Jesús y de recibir a Jesús en nuestro corazón. O sea, el comenzar a caminar con Cristo tiene un comienzo, pero tiene que ser perseverante hasta el fin. Di conmigo, hasta el fin. ¿Sí? No, y hay circunstancias que nos van a querer robar la fe. Pero tú y yo tenemos que estar fuertes, porque aquí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence, habla de victoria. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿cuál? Nuestra fe. Y luego dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Como ayer yo decía, victoria no quiere decir que nunca vas a tener problemas. Victoria quiere decir que tú reconoces que en medio de tus problemas está Dios contigo. Ahí está Dios contigo. En medio de tus problemas, ahí está Dios. Él te levanta, Él te fortalece. Y me acuerdo que el enemigo quiso robar el gozo, como ahorita cantábamos, Espíritu Santo, lléname de gozo, lléname de paz, lléname de amor, lléname de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en la llenura del Espíritu Santo que tú y yo podemos mantener el amor, el gozo, la paz, la fe y todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces me acuerdo que nosotros decíamos, Señor, llénanos de fe, y la gente pues a lo mejor te pregunta, oye, pero ¿por qué? Pues no sé por qué, pero ¿sabes qué? A final de cuentas Jesús es mi Señor, Él es victoria, Él me da la victoria. Y después de ese bebé que perdí, que ya había perdido yo uno antes, ¿sí? Ya había perdido yo un bebé antes, perdí 2 bebés, ¿sí? Después de ese bebé me llegaron mis 2 hijos varones, tengo a mi hija y tengo a mis 2 hijos varones, y el Señor todo lo obra para bien. Y a lo largo de 39 años, por supuesto, hemos vivido de todo y hemos tenido todas las oportunidades para decir, no, Señor, estoy enojada, ya no te creo. Señora, conmigo no funciona. Señor, y ¿sabes qué? No ha sucedido así. ¿Por qué? Porque sí hemos tenido oportunidades todas, tenemos todas las oportunidades todos los días para decir, me enojo o ya me rindo, me salgo de la carrera, porque caminar con Cristo es una carrera. Carrera no a ver quién gana primero, sino a ver quién llega perseverante hasta el fin. ¿Me entiendes? Entonces, yo voy corriendo la carrera y hay una manera de correr esta carrera, es puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? Y yo no tengo que estar viendo para allá ni para allá, yo tengo que mantener mi mirada en Jesús. Entonces, sí hay oportunidades de desmayar, sí, sí hay oportunidades de desistir, sí, pero mi corazón está enamorado de Jesús. ¿Sí? Y ha estado enamorado de Jesús a lo largo de toda la vida, pero especialmente a partir de hace 39 años, donde empezamos a conocer al Señor. El año pasado les decía, yo ayer, mi marido partió al cielo, ¿verdad? Muy difícil situación, muy difícil, ¿verdad? Y muy doloroso y estamos en el proceso todavía, pero yo te puedo decir, alguna persona pudo haber dicho, ríndete y desanímate y desmaya, y yo digo, no, porque mi Dios ha ganado la batalla, mi Dios es victorioso, mi Dios me abraza, mi Dios me levanta, su fiel amor me sostiene todos los días y el Señor está conmigo. Lo extraño muchísimo, me hace mucha falta, muchísima. Me hubiera gustado que fuera diferente la situación, por supuesto, pero Dios es Dios. Dios es soberano y mis ojos se mantienen en Jesús. Y yo sé que a final de cuentas, ahorita voy a leer un versículo que tiene que ver con esto, pero a final de cuentas, nuestra eternidad no la vamos a pasar aquí en la tierra. Nuestra eternidad la vamos a pasar en la eternidad con Dios. Y aquí es un tiempo de preparación para llegar allá. ¿Están conmigo? Entonces, necesitamos nosotros entender que la fe es básica, mujeres. La fe es básica. Mira, yo quiero leer estos versículos en Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Este es el capítulo de los héroes de la fe. Me encanta. Y mujeres, nosotras necesitamos ser mujeres de fe. Dios está levantando a las mujeres, ¿sí? No para que seamos mandonas y controladoras, sino para que seamos edificadoras de vidas que nos rodean, edificadoras de fe, para que seamos influencia, porque la mujer somos influencia. ¿Sí o no es cierto? Siempre yo les digo, mira, si la mujer se levanta de buen humor, hasta el perro está de buen humor. Pero si la mujer se levanta de mal humor, hasta el perro está de mal humor. Es la verdad, porque la mujer pone el ambiente en la casa. Si la mujer está histérica, híjole, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces yo entro a una casa en donde ha habido fricción un poquito antes de que yo llegara, ha habido ahí, ¿verdad? Y llegas y sientes. Y dices, ay, creo que mejor vengo más tarde, ¿verdad? Sí, o llegas a una casa en donde tú sientes un ambiente de amor, de gozo, de paz, porque a lo mejor no tuvieron una fricción antes, gracias a Dios. Pero oportunidades, por eso dije, oportunidades de dejarnos gobernar por las emociones, las tenemos todos los días. Pero tú y yo tenemos que ser mujeres de fe y de influencia positiva. Di conmigo, influencia positiva. Sí, tenemos que entender que Dios nos ha dado capacidades, así como los dones, como esta obra de arte. Para mí esto es una obra de arte. Digo, wow, hay dones, hay talentos, hay capacidades. Y no pienses, es que esta se los dio solamente a Patty y ella es la buenaza y qué padre, ¿verdad? Pero no solamente se los dio a ella, a todas nos ha repartido dones. Y estos dones tienen que ser para bendecir. ¿A poco no están bendecidas con este adorno? ¿Verdad que sí? Y agradecidas. Pregúntate quién lo hizo. Pues aquí está la que lo hizo, ¿verdad? Pero yo te digo, tú también tienes dones. Y tú también puedes ser influencia que generas belleza, influencia que generas, que edifica, influencia que levanta. De hecho, Cuando el Señor nos, ahorita vamos a Hebreos, cuando el Señor nos formó en Génesis capítulo 2 versículo 18, dice, no vayan para allá, pero dice ahí la palabra que el Señor vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y dijo, le haré ayuda idónea, no dijo idónea. Dijo ayuda idónea, o sea, ayuda adecuada, ayuda perfecta. Y a veces pensamos que esto es solamente para las mujeres casadas, pero yo te puedo decir, tú y yo somos ayudas idóneas en cualquier momento de nuestra vida, para una amiga, para una mamá, para una persona que no conoces pero que necesita un abrazo. Yo digo, yo no sé si tú te has encontrado con gente, yo me he encontrado en la calle a veces con gente muy afligida, llorando, como con un problema, y me he podido acercar y le he dicho, ¿puedo orar por ti? Ni la conozco, ni sé qué le pasa, pero me brota, ¿sí?, el amor que Dios ha depositado en mi corazón. No es solamente para que yo lo disfrute, es para que yo pueda hacer influencia. ¿Cuántas aquí han recibido el amor de Dios? ¿Sí? Dios quiere que tú seas influencia, que tú lo disfrutes, el amor de Dios, claro que sí, pero también que lo compartas, que también puedas poner tu hombro para que alguien llore, que puedas poner tu oído para que alguien hable, que puedas darle una palabra de ánimo. Sabes que yo también pasé por ahí, pero Dios estuvo conmigo, Dios nunca me dejó, y eso es una ayuda idónea, ¿sí?, en el momento adecuado para la persona adecuada. ¿Sí? Entonces, y nunca es tarde, familia. A veces pensamos, no, ya a esta edad, ya para qué, ya yo ya estoy, ya no tengo ganas de nada. No. Entre tú más das la vida de Cristo, tú más eres bendecida y recibes la vida de Cristo. ¿Me explico? Entonces, tú y yo tenemos que entender que Dios nos ha dado dones para hacer una buena influencia, no una influencia negativa. Y porque no sabemos cómo hacerlo, a veces nos convertimos en influencias negativas, porque salen palabras destructivas de nuestra vida, porque aún nuestros gestos pueden ser destructivos, nuestros ademanes pueden ser destructivos, ¿sí? O nuestras reacciones pueden ser destructivas, pero Dios quiere que tú y yo seamos gente que edifica. De hecho, la palabra dice, la mujer sabia edifica su casa. Y dices tú, pues sí, pero yo no soy sabia, ¿verdad? Pues Dios dice, ¿alguno tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios y la dará abundantemente, pero pida con fe, porque si no tienes fe es como aquel que dudas, como la onda del mar que va y viene, y Dios quiere que tú y yo seamos mujeres de fe para establecer el ambiente de Dios, el ambiente del cielo en un momento de adversidad. Tú, como una mujer de fe, estableces el ambiente del cielo. ¿Están conmigo? Entonces, en Hebreos 11 dice la palabra, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Yo te voy a decir qué es lo que yo espero. Yo espero que Dios cumpla su propósito en mi vida. ¿Me entiendes? No es, yo espero tener un coche rojo. Yo espero tener una casa grande. No es eso. Es, Señor, ¿qué es lo que espero? Espero que tú cumplas tu propósito en mi vida. ¿Sí? Entonces, la fe es la certeza. Hay una certeza. Así como cantábamos ahorita, ¿sí? Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¿Tú tienes una certeza de que Dios hará algo en ti? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es fe. Eso es fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no lo veo, Señor, no veo. Yo decía, qué difícil ahora que estoy en esta nueva etapa, qué difícil pensar en mi vida sin mi esposo. Pero Señor, yo tengo fe y yo sé que puedo declarar esto. Es la certeza de lo que espero, que tú sigas cumpliendo tu propósito en mí, y la convicción de lo que ahorita no veo, ¿sí? Porque yo quisiera verlo, pero no lo veo. Pero cada día estoy aprendiendo, no digo he aprendido, estoy aprendiendo a depender de Dios porque pues antes sí dependía de Dios, pero tenía a mi esposo. Y ahora tengo a mis hijos y mi familia y el cuerpo de Cristo hermoso, pero ahora estoy aprendiendo y estoy conociendo a Dios como mi esposo, ¿verdad? Entonces es fe, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? Que Dios cumpla su propósito en mí. Y la convicción, aquí la tengo, una convicción real, ¿sí? De lo que no veo todavía y lo veo lo voy viendo cada día lo voy viendo. Entonces, esto es fe, mujeres. Fe es decir, Señor, no veo, Señor, las circunstancias están adversas, están horribles, pero Señor, yo creo que tú harás cosa grande. ¿Alguien aquí dice, yo creo que tú harás cosa grande? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos al versículo, por favor, dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, di conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que ahí está Dios y que es galardonador de los que le buscan diligentemente, ¿me entiendes? O sea, es necesario acercarnos a Dios con fe, es necesario creer que Jesucristo te ha rescatado, me ha rescatado y que Él ha venido a darnos victoria, como decíamos ayer, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Separadas de Cristo, nada podemos hacer, pero en Cristo, uy, podemos llegar más lejos de lo que tú y yo hemos podido pensar. Yo digo, jamás pensé que yo estuviera algún día haciendo esto. Jamás pensé que Dios me fuera, o sea, o que yo pudiera ser fortalecida para enfrentar situaciones tan difíciles. Jamás lo pensé, pero en Cristo somos más que vencedoras, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, y quiero hablarte un poquito. Ah, bueno, vamos aquí en Hebreos todavía. Dice aquí la palabra en el versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Imagínate, Noé estaba ahí en una tierra en donde había mucha maldad y Dios le dijo, Noé, prepárate un arca porque va a venir un diluvio y solamente te vas a salvar tú y tu familia. Y Noé no entendía ni lo que era un diluvio porque no había llovido sobre la tierra. Por eso dice la palabra, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, ¿sí? O sea, esto es fe. Dice, preparó, dice la palabra, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, somos justificadas por la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Pero por la fe yo tengo que caminar creyéndole a Dios, viviendo lo que Dios me dice. No siempre tengo ganas, no siempre tengo ganas. A veces me cuesta más, a veces me cuesta más, pero como mi corazón lo cree, me extiendo y doy el paso. Sí, Señor, yo digo sí. Sí, Señor, hoy no tengo ganas, Señor. Hoy no tengo ganas de perdonar, pero no se trata de mis ganas, se trata de que el justo por la fe vivirá. Se trata de que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Y el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por la sangre de Cristo. El que hemos hecho, somos hijos de Dios porque le hemos creído a Dios, no porque somos perfectos. Jesús es perfecto en mi vida. Y Él es el justo y me justifica. ¿Están conmigo? Entonces, el justo por la fe vivirá. Así que no te dejes llevar por tus ojos, no te dejes llevar por lo que oyes, por lo que ves, porque eso te va a estorbar en tu crecimiento de fe. Déjate llevar por lo que Dios dice en su palabra. ¿Ok? Di conmigo, yo quiero creer, dilo fuerte, yo quiero creer lo que Dios me dice en su palabra. Yo quiero vivir lo que Dios me dice en su palabra. Y yo quiero tener fe hasta el último día de mi vida, ¿sí? Y no solamente una fe estancada, yo quiero una fe creciente, ¿sí? Una fe creciente. Una fe estancada es como el agua estancada. ¿Has visto qué sucede con el agua estancada? Sí, se apesta. ¿Por qué? Porque ahí está, pero está estancada, no sirve para nada. La fe tiene que, el agua tiene que correr, la fe tiene que crecer para que vayamos viviendo estos milagros que Dios tiene para ti. A lo mejor tú dices, yo no sé cómo voy a soportar esta situación de mi hijo, de mi esposo, o de mi soledad, o de mi tristeza. Yo siempre les digo, Dios me permite llorar, me permite estar triste, pero no me permite quedarme ahí. Él me lleva a verlo a Él, y en Él, como decía yo ayer, en Él soy completa, en Él soy plena, ¿sí? En Jesús. Y sí me permite llorar, porque también a veces la gente dice, no, no, tú tienes fe, tú no tienes que llorar. No, 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 sí se vale llorar. Claro que sí, hay una tristeza, hay un dolor, hay una pérdida, hay que llorarlo, sí, pero no te quedes en ese lloro y en ese lamento. Llora, está triste, levántate, mantén tu mirada en Jesús y cántale al Señor, creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. Aunque las circunstancias están difíciles, aunque no sé cómo voy a salir de esta, aunque estoy en una situación a lo mejor económica difícil, aunque tú ves a tu hijo bien rebelde, aunque tú ves la situación horrible, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¿Sí? Así que necesitamos seguir adelante. Y luego dice la palabra aquí en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, Sara era la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Fíjate, por la fe. ¿Sí? Aunque Sara y Abraham se sorprendieron, ¿cómo vamos a tener un hijo a esta edad, Señor? ¿Cómo va a ser posible si ya estamos viejos? Y sin embargo tuvieron fe, porque dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, imagínate todas las complicaciones que había, era vieja. ¿Sí? Él era viejo, era estéril, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Esto es para las que ya sienten que son mayores, muy mayores, y que ya no hay nada que hacer, aún fuera de tiempo concibió, porque por la fe, para el que cree, todo es posible. Para el que cree, ¿en qué creo? En Jesús, porque Dios, Jesús es todopoderoso. Dice, dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque ¿qué dice? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién lo había prometido? Dios. Y Sara creyó que era fiel. Y yo te pregunto, ¿qué promesas te ha dado Dios? Y tú dices, pues hay un chorro de promesas aquí. Sí. Pero tú y yo tenemos que tener ciertas promesas que Dios me ha dado. En este tiempo Dios me ha dado promesas, siempre me ha dado promesas, pero en este tiempo que estoy en esta nueva etapa de mi vida, Dios me ha dado promesas. ¿Cómo qué? De todo el tiempo que estuvo mi esposo en el hospital, casi 25 días, el Señor me decía, echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. ¿Sí? Y es una promesa, porque yo tengo cuidado de ti. Hay quien aquí tiene que oír esta palabra hoy. Echa tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Y yo todos los días el Señor me daba esa promesa, y también me daba Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Y en medio del dolor y en medio de la angustia y en medio de la preocupación, yo decía, Señor, tú me estás dando muchas promesas que vienen en tu palabra, pero de una manera muy sobrenatural. Todos los días yo recibía estas dos palabras a través de alguien que me llamaba, a través de alguien que me mandaba un mensaje, a través de que yo abría la Biblia y me volvían a salir, a través de un canto que ponía, a través de... Y estas dos promesas que Dios me dio en ese tiempo fueron las que fueron clave para que mi mirada, mi corazón se mantuviera en el Señor, y sigue, por supuesto, ahí mi corazón con el Señor. Pero ¿qué promesas te ha dado Dios? Para que tú puedas agarrarte del Señor y de las promesas del Señor. No te agarres solamente de la promesa, agárrate del Señor de las promesas, no de las promesas del Señor solamente. Que tu fuerza, que tu sostén sea Dios mismo en tu vida. ¿Están conmigo? Entonces dice aquí que la Sara, la misma Sara, imagínate, siendo estéril, wow, era imposible, ya era grande, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó. ¿En qué creyó? Que era fiel quien lo había prometido. Wow. Y luego dice, por lo cual también de uno, está hablando de Abraham, y ese ya casi muerto, imagínate, Abraham ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque Dios en Génesis le había dicho a Abraham, ¿sabes qué? Sal y mira el cielo y chécate la arena. Y como las estrellas del cielo y como los granos de la arena será tu descendencia. Y Abraham decía, pero Señor, no tengo ni un hijo. Porque cómo no te entiendo, ¿verdad? Y Dios le dijo, pues así será tu descendencia. Bueno, pues cuando eran grandes, de una manera ilógica, ya nuestra mente no lo entendía, Dios cumplió su promesa. Porque Dios es fiel y Dios va a cumplir su promesa en ti. Pero por eso tú y yo tenemos que conocer la palabra. ¿Qué me ha dicho Dios? Que cada día tú tengas una relación verdadera con Dios, un diálogo con Dios, de tal manera que Dios, tú oyes la voz de Dios y tú puedes agarrarte de la voz de Dios que te dice, no tengas temor porque yo te ayudo. Que te dice, yo estoy contigo. En medio, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Necesitamos conocer su palabra, porque es su palabra la que nos va. ¿Cómo aumento mi fe? Con la palabra. ¿Cómo le hago para creer a estas promesas? ¿Cómo le hago para tener fe en medio de mi adversidad? ¿Se acuerdan de David y Goliat? Esa historia que todas hemos oído, o la mayoría. David era un muchachito chiquito y había todo un ejército ahí teniendo temor y teniendo pánico porque salía el Goliat y se les enfrentaba y todo el ejército no estaba intimidado por el Goliat porque era muy grande y porque les intimidaba con sus palabras. Y entonces el ejército estaba paralizado. Cuando tú tienes temor, cuando tú estás viendo las circunstancias, cuando tú estás oyendo las circunstancias, te paralizas, no sabes qué hacer y no sabes qué decisión tomar. Y sabes, ahí llegó el chiquito David, ¿sí?, que tenía experiencia verdadera con Jesús, con Dios, y dijo, ¿quién es este filisteo para que venga a amedrentar a todo un ejército? Yo voy a ir a pelear. Y todo el mundo se burló de él. A lo mejor se burlan a veces de tu fe, ¿verdad? Pero tú y yo, con la fe de Dios, podemos derribar los Goliats. Y ahí dice la palabra que todo el ejército y el mismo Saúl, que era el rey, cuando oían al Goliat, que medía 2 metros y 90 centímetros, lo oían, estaban paralizados, empanicados, llenos de miedo. ¿Cuántas veces tú y yo, ante las circunstancias que son Goliats en nuestra vida, nos paralizamos y nos llenamos de miedo? Pero David dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, Goliat, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así que yo hoy te voy a derribar. Muchachito, es ilógico, humanamente hablando, pero era un hombre de fe. También puedo pensar en Jocabed. ¿Saben quién fue Jocabed? La mamá de Moisés. ¿Saben quién fue Moisés? Moisés, el que abrió el Mar Rojo, Moisés, el que sacó al pueblo de Dios de la tierra de esclavitud, ¿sí? Pues Moisés es wow, el gran Moisés, pero Moisés tuvo una mamá, ¿me entiendes? Una mamá que supo tener fe y que se menciona 1 o 2 veces en la Biblia. No era una mujer famosa, pero logró formar hijos porque logró influir en sus hijos para que sus hijos fueran hombres y mujeres de Dios. Una mamá que le creyó a Dios. Una mujer que le creyó a Dios. A lo mejor tú dices, no soy mamá. Bueno, también te quiero decir, Dios quiere que cada una de nosotras podamos tener, ser modelos de mamás para otras personas. Hay tanta gente que necesita un modelo correcto. ¿Cómo ser una mamá? ¿Cómo tener fe? ¿Cómo vencer adversidades? Y a lo mejor tú no tienes hijos biológicos, pero hay hijos que andan por ahí esperando aprender de alguien cómo vivo en la vida. Y tú y yo podemos desarrollar estos dones que Dios nos ha dado. En Éxodo 2, quiero que vayamos ahí, quiero ver un poquito de Jocabed. Y dice la palabra en el versículo 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Había un decreto que si nacían niños varones, ¿sí?, los tenían que matar porque se estaban multiplicando el pueblo de Dios, los varones. Entonces, si nacían niños varones, los tenían que matar. Y este niño, pues era varón, Moisés, ¿verdad? Nació y ahí estaba su mamá. Imagínate estos decretos. Imagínate. Si vas a dar a luz y es un niño, lo voy a agarrar y lo voy a matar. Imagínate eso. Dime cómo estaría el corazón de una mamá, cómo estaría el corazón de Jocabed, lleno de miedo, lleno de pánico. No había ultrasonidos para saber si era niño o niña, ¿verdad? Hasta que nacía y resulta ser que dice, y viéndole, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¡Wow! ¿Cómo escondes un niño de 3 meses? ¿Qué hacen los niños recién nacidos? ¿Qué? Lloran y todo se oye. ¿Cómo le hizo? Yo estoy segura que Dios le dio la fe para guardarlo, para cuidarlo. Y tú dices 3 meses, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo. ¡Wow! Imagínate el corazón de la mamá. No podía ocultarle más tiempo. Lo van a matar, es niño. Si fuera niña no la matan, porque el decreto era que mataran a todos los niños porque se estaban reproduciendo mucho. Te quiero decir una cosa, el enemigo quiere destruir a nuestros hijos. Y tú y yo como mujeres de Dios tenemos que ser mujeres de fe, tenemos que ser mujeres de oración, tenemos que ser mujeres de ejemplo. No somos perfectas, nos equivocamos, la regamos, lastimamos, todo eso es una realidad. Pero Cristo en nosotros nos va ayudando, nos va transformando, nos va dando la victoria para ser mujeres de influencia positiva. Y el enemigo quiere destruir a las familias. Y tú y yo tenemos que tener fe para no ver lo que vemos a veces. Tú y yo tenemos que tener fe para creer que Dios hará en mi vida y en ellos su propósito. Dios cumplirá su propósito. Entonces, fíjate, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, yo me imagino qué decisión tan difícil tuvo que tomar. Lo guardé 3 meses, lo escondí, pero ya no lo puedo ocultar más tiempo. Y entonces tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Imagínate, lo leemos bien rápido, ¿verdad? Pero imagínate la escena, yo soy Jocabed, lo guardo, wow, qué padre, gracias Señor por un niño de 3 meses, está hermoso, pero ya no lo puedo guardar, tengo que soltarlo. Y a veces tú y yo tenemos que soltar, ya cuando hemos formado, hemos instruido, hemos sido influencia y dices, no, ya no, ya lo intenté por aquí, ya lo intenté por acá, ya lo busqué por aquí, no lo logro, y tenemos que soltar y creer que Dios va a cumplir su propósito en ellos, aun cuando yo no lo veo, aun cuando yo estoy desanimada a veces, pero yo creo que Dios va a cumplir su propósito en ellos. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, seguir orando, seguir siendo una buena influencia, un buen ejemplo y seguir creyéndole a Dios. Di conmigo, creyéndole a Dios. ¿Cuántas necesitan esta palabra de creerle a Dios? ¿Cuántas lo necesitan? Y fíjate, yo me imagino, esta mujer aquí recibió sabiduría. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago con el niño? Y aquí fue donde nació el concepto del Moisés. ¿Han oído ustedes del Moisés? De cuando el bebé nace, ¿verdad? Pues cómprale un Moisés ¿verdad? O regálenle un Moisés. Ah, pues aquí fue donde nació, fíjate, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, o sea, un Moisés, la calafateó, la preparó, estuvo calafateando, preparando la arquilla para que no le metiera, no se le metiera el agua, era como la estaba impermeabilizando, ¿verdad? La calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué hay en el río? Cocodrilos. ¿Qué hay en el río? Peligros. Y muchas veces tú y yo tenemos que decir, Señor, no puedo más, tengo que soltarlo, pero tengo que soltarlo no es, pues ya, te suelto. No, es, yo voy a ser guiada por Dios, ¿sí? Yo ya calafateé, ya preparé su arquilla, ya le puse las bases, ya le di los cimientos bíblicos, ya le di el amor que necesita y tengo que soltarlo porque es el tiempo y tengo que seguir creyendo que Dios va a cumplir su propósito en él o en ella o en alguna circunstancia que estás viviendo. Y dice aquí la palabra, y lo puso ahí, imagínatelo. O sea, imagínate una mamá poner ahí a su niño, ¿sí? Y decir, allá se lo lleva el río. O sea, qué fuerte. Pero era una mujer de fe, ¿verdad? Entonces, y la historia es tremenda, es hermosa. Ustedes saben, después mandaron traer a la propia mamá porque era una mujer de fe. Me encanta, dice aquí, una hermana suya, versículo 4, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Y quién crees que crió al niño? Su mamá. Pero esto fue respuesta por la fe de Jocabed. Y así con tus hijos, y así con tu esposo, y así con tus amistades, y así con tu propia vida, cuando tú eres una mujer de fe, tú puedes ser sorprendida, ¿sí? De cómo Dios obra. Y aunque a veces no vemos, ¿sí? A veces no lo vemos todavía, pero tenemos que verlo con los ojos del corazón. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos, déjate llevar por lo que tu corazón cree. Creo en ti, Jesucristo, y en lo que harás en mí. ¿Cuántas creen en Jesús? ¿Cuántas creen? ¿Y cuántas creen que Jesús hará cosas grandes? Y yo digo, a pesar de mí, Señor, tú harás, porque eres fiel para cumplir tus promesas. La fe, mujeres, es básica para creerle, para caminar en victoria. El justo por la fe vivirá. La fe es básica para caminar en victoria. Quiero terminar ya nada más con Romanos, por favor. Y quiero animarte a que tú seas una mujer de fe, que seas una influencia que transforma tu entorno, una influencia positiva, una influencia de amor, una influencia de perdón, una influencia de palabras adecuadas, ¿sí? Una mujer de fe usa palabras para edificar a los que la rodean, palabras que, así las mismas palabras que Dios usa conmigo, ¿sí? Yo creo en ti, hija. Yo casi escucho a Dios decir, yo creo en ti. A veces no creemos en nosotros mismos porque nos sabemos tan imperfectos que digo, no, hombre, yo no creo que pueda hacer nada. Y Dios dice, sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces te quiero animar a que tú seas una mujer de fe. Voy a terminar con dos porciones. Número uno está en Romanos capítulo 4 y versículo 18. Estamos hablando de Abraham, ¿sí? Voy a volver al ejemplo de Abraham y Sara, cómo ellos pudieron concebir a un hijo por la fe, porque le creyeron a Dios. Y esta es la victoria, nuestra fe, ¿sí? Aunque tengas un panorama negro delante de ti, aunque tengas circunstancias adversas, mantente en la carrera de la fe. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Que tú y yo podamos decir eso al final de nuestros días. Que tú y yo sigamos corriendo, dice la palabra en Hebreos 12. Ahorita vamos a leer Romanos, pero dice Hebreos: despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Hebreos 12 viene después de Hebreos 11, que es sabiduría, ¿verdad? Hebreos 12 viene después de Hebreos 11, y Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe, hombres y mujeres que como tú y yo batallaron tremendamente, pero no se rindieron, no se salieron de la carrera, siguieron en la carrera de la fe. Y dice: despójate, porque tenemos un gran número de testigos. En Hebreos 11 hay un mundo de hombres y mujeres que tú puedes leer que lograron llegar a la meta, ¿sí? No lograron ver todo lo que querían ver ellos, pero cumplieron el propósito de Dios, ¿sí? Lograron llegar a la meta, pero dice: despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. A veces queremos todo de microondas, ya rápido, rápido, porque hay prisa, rápido, rápido, rápido. Y Dios dice: corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Dice Romanos aquí, capítulo 4, versículo 18, dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó. Dios le había dicho: mira las estrellas del cielo, mira los granos de arena del mar, así será tu descendencia. Y no tenía ni un hijo, imagínate, pero él vivió creyendo. Y luego Dios le dio el hijo y Dios le dice: entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Imagínate la mente de Abraham: ¿cómo, Señor? Primero me prometes, luego me tardo 25 años en tenerlo y luego me pides que te lo entregue. No te entiendo, Señor. ¿Alguien aquí ha dicho: no te entiendo, Dios? Yo he dicho: no te entiendo, Dios. Pero sabes, no se trata de entender, se trata de creer, de amar y de vivir la fe, ¿ok? No se trata de entender. Okay. Dice Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le había dicho? Así será tu descendencia. Y luego dice: no se debilitó en la fe. Di conmigo: no se debilitó en la fe. Muchas veces tú y yo nos sentimos debilitadas porque nos dejamos llevar por lo que vemos. No, Señor, nunca vas a, esto nunca va a cambiar, este nunca va a cambiar, ya no lo aguanto, te lo llevas o te lo mando, ya no sé qué hacer, Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? Y nos debilitamos en la fe. Pero Abraham y Sara no se debilitaron en la fe, dice, al considerar su cuerpo, o sea, al ver las circunstancias. Ellos veían su cuerpo y decían: está en chino, Señor, pero bueno. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo es posible que yo a estas alturas y siendo estéril pueda tener un hijo? Bueno, no se debilitaron en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudaron por incredulidad. O sea, no llegaron a dudar, porque la duda o el temor es lo contrario a la fe. No dudes, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No lo dudes. Entonces, por eso tú y yo urgentemente necesitamos saber qué dice Dios. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, dice aquí entonces, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que ¿qué hizo? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo te fortaleces en fe? Dale la gloria a Dios. ¿Cómo te fortaleces en fe? Velo a Él, créele a Él, alábale, adórale. Señor, yo creo en ti, las circunstancias están horribles, pero yo creo en ti, Señor. ¿Ok? Plenamente, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Digo conmigo: plenamente convencido. Ahora yo quiero que tú pienses en tu circunstancia, en lo que te está debilitando, queriendo debilitar en la fe, y que pienses en esa circunstancia y digas: no me voy a debilitar en la fe, no me voy, yo estoy plenamente convencida de que Dios va a cumplir su promesa. Dios dijo y Dios lo hará, ¿ok? Plenamente convencida, dice, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, fue justificado, Abraham fue justificado por la fe en Jesús, en Dios, ¿ok? Tú y yo tenemos que entender este camino, familia, esta vida, es necesario que vivamos por fe. El justo por la fe vivirá. El justo no va a vivir por lo que ve en sus ojos. El justo no va a vivir por lo que oye en sus oídos. El reporte que tú oyes es negativo. No, hombre, las noticias están tremendas. No, hombre, la crisis está horrible. No, hombre, o sea, aquí lo oyes todo negativo. Lo que ves es negativo, es difícil. Pero lo que crees es lo que realmente vale y es lo que realmente te va a dar la victoria y te va a ayudar a caminar en victoria cada día de tu vida. ¿Ok? Termino con un texto que está en 1 Corintios, ahorita les digo, 2 Corintios capítulo 4 y versículo 16. 2 Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, ayer mencioné este versículo, nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cuántas aquí dicen mi hombre exterior se ha ido desgastando? ¿Cuántas dicen eso? ¿Verdad? Pues yo, porque la edad y los años y todo esto, mi hombre exterior se ha ido desgastando, pero aún las enfermedades que tú y yo podemos tener, Dios quiere sanarlas. Dios no quiere que estemos enfermas, Dios quiere sanarlas. Pero si no recibimos una sanidad física, lo importante es creer en el corazón que Dios nos fortalece, nos levanta y nos restaura como está la situación. Porque las adversidades o lo que oímos o vemos no es lo importante, sino lo que creemos. Dice, por tanto, no desmayamos. Di conmigo, no voy a desmayar. Dilo más fuerte, no voy a desmayar. ¿Okay? Porque es bien importante lo que hablamos, mujeres. Que lo que tú hablas sea lo que Dios dice, no lo que el enemigo quiere que hables. El enemigo quiere que hables desánimo. El enemigo quiere que hables desaliento, desesperanza. Pero Abraham dice, no se debilitó en la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y yo creo que él hablaba lo que Dios le había dicho. Tú y yo tenemos que hablar lo que Dios nos ha dicho. No hable lo negativo. Habla lo que Dios ha dicho. Dice, bueno, por tanto, no desmayamos. Entonces, por eso decimos, dilo fuerte, no desmaya, no desmayo, dilo fuerte. Porque el decirlo es como afirmarlo y como que para que el enemigo también lo oiga. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo renuevo mi ser interior? Creyéndole a Dios. ¿Cómo renuevo mi ser interior? Leyendo su palabra. ¿Cómo renuevo mi ser interior? Hablando con Dios y diciendo, y ahí puedo llorar, y ahí puedo derramar mi corazón, y ahí puedo ser fortalecida y levantada, y ahí puedo ser edificada. ¿Cómo renuevo mi ser interior? Con Dios. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea, la tribulación que tú y yo estamos pasando, es leve, dice aquí, a mí no me parece. ¿Verdad? Pero no importa, Dios lo dice, entonces yo lo creo. O sea, a mí me parece que no está leve mi tribulación, pero aquí dice, es leve. Ay, gracias Señor, que es leve. Gracias Señor, ¿me entiendes? O sea, tengo que creerlo y tengo que decirlo. Señor, tú dices que esta tribulación es leve. Señor, gracias, mis ojos no la ven leve, mis oídos no la oyen leve, pero yo lo creo porque tú lo dices. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y no es un coco wash, es hablar la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios y Dios tiene poder para crear con su palabra. ¿Sí? Esta leve tribulación momentánea, además es momentánea. Cuando estamos en la tribulación sentimos que toda la vida hemos estado en la tribulación, ¿verdad? Pero dice que es momentánea. O sea, ¿qué quiere decir momentánea? Pasajero. Va a pasar, va a pasar. Entonces, va a pasar, Señor. Gracias que esta leve, Señor, es momentánea, Señor, y va a producir, dice, y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, produce algo bueno. Aunque yo digo, ¿qué bueno puede salir de esta tribulación? Pues si Dios lo dice, yo lo creo. Y yo lo creo, y yo lo declaro, y yo lo canto, y yo lo confieso, y yo lo vivo. ¿Hay momentos difíciles? Sí. ¿Hay momentos que no tengo ganas? Sí. ¿Hay momentos de desaliento? Sí. Pero me levanto. Por eso te digo, el Señor me permite llorar, me permite estar triste, pero no me permite quedarme ahí. Me levanto y el Señor me dice, mantén tu mirada en mí. Porque si tú quitas tu mirada de mí, vas a ver el fuerte viento y te vas a hundir. Como la tempestad, como Pedro cuando empezó a caminar con Jesús en el mar, pero quitó su mirada de Jesús y vio, esto está imposible, Señor, esto está en chino, el viento, la tormenta, y empezó a hundirse porque quitó su mirada de Jesús. Pero Dios me dice, está bien, llora, está bien, está triste, pero levántate porque yo estoy contigo. Levántate porque hay un largo camino por recorrer. Levántate porque yo he vencido y te hago más que vencedora. Y yo lo tengo que creer, porque si no, me deprimo y ya no quiero vivir. Y mientras tengamos vida, hay propósito de Dios en esta vida. Mientras tengamos vida. Entonces, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y luego fíjate, versículo 18, no mirando nosotros, léelo conmigo en voz alta para que lo oiga todo el mundo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! Enséñame, yo a veces le digo al Señor, enséñame, Señor, a ver lo que no se ve. Porque lo que se ve me estorba. Lo que se ve, no ustedes, O sea, lo que ven mis ojos en circunstancias adversas me estorba. Lo que ven mis ojos en los problemas me desanima. Pero yo le digo, Señor, ayúdame y enséñame a ver lo que no se ve. Y Dios me permite verlo a Él, y Dios me permite contemplarlo, y Dios me permite ver que hay un propósito, y entonces le canto, creo en ti, Señor, y en lo que tú harás en mí. ¿Sí? Y Dios quiere hacer lo mismo con cada una de nosotras, porque Dios nos ha dado dones, talentos, Dios quiere que seamos influencia positiva, Dios quiere que seamos edificadoras, no destructoras, Dios quiere que permanezcamos hasta el fin, aún como Jocabed. Hemos visto tantos ejemplos ahorita, ¿verdad? Pero Dios quiere que permanezcamos hasta el fin. Imagínate Noé construyendo un arca, un transatlántico. Imagínate, no había llovido sobre la faz de la tierra y ahí estaba construyendo porque Dios le había dicho, construye un arca porque va a venir un diluvio y tú y tu casa van a ser salvos, ¿sí? Y yo me imagino a la gente diciéndole, está loco ese viejito, 100 años se tardó construyendo el arca. Porque también esto es importante, la fe no es para un ratito que estoy en un buen momento, la fe es hasta el fin de mi vida. Sí, hasta el fin, dice en Hebreos 10:35, dice, no pierdas tu confianza porque tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿Sí? No te desanimes. Y toda la gente le decía a Noé, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Un barco, ¿qué es un barco? ¿Y para qué quieres un barco? Ah, va a venir agua, diluvio, ¿qué es diluvio? O sea, él no se dejó llevar por lo que entendía o por lo que la gente decía. Él se dejó llevar por las instrucciones de Dios. Y tú y yo podemos ser y queremos ser, y Dios quiere que seamos mujeres de fe. ¿Cuántas quieren ser mujeres de fe? ¿Sí? Que llamas las cosas que no son como si fuesen. Ay, pues mi hijo es un rebelde. Ya no lo digas. Di, mi hijo es un hombre de Dios. Ah, pues mi hija es una buena para nada. Mi hija es excelente, porque es una mujer de Dios. Ay, pues yo soy una. ¿Cuántas veces las mujeres mismas decimos, no sirvo para nada? Yo no alcancé a llegar a tiempo cuando repartieron los dones. Yo no esto, yo no lo otro. ¿Sabes qué? Tú tienes que dejar de decir esas cosas. Tú puedes decir, yo soy una mujer de Dios, soy una princesa, soy una reina, porque el Señor me ha hermoseado, me ha vestido con vestiduras de salvación. Y tú puedes empezar a hablar diferente, en lugar de tú misma estar diciendo, y como haciendo declaraciones del infierno, es un bueno para nada, pues va a ser un bueno para nada. Es que es un flojo. No, es un hombre de Dios. Es una mujer de Dios. Es una persona con el carácter de Cristo. Soy una persona transformada. Soy una persona que estoy en proceso de transformación. Y mira, esas mariposas, antes de ser mariposas, fueron larvas, fueron gusanos, pero fueron transformadas en mariposas, ¿verdad? Y cuando tú y yo nos llegamos a relacionar con Dios, hay un proceso de transformación que nos embellece, nos llena de color. Piensa en las mariposas, nos llena de color, nos llena de vida y nos permite volar sobre las circunstancias. Pero tenemos que permanecer creyéndole a Dios. Cierra tus ojos. Señor, muchas gracias que tú nos dices en tu palabra cómo. Señor, gracias que tú nos formaste, Señor, y tú nos das, Señor, la herramienta para tener victoria continua, Señor. Señor, ciertamente hay momentos difíciles, momentos en donde viene la tentación de desanimarnos y de rendirnos, pero Señor, cuando volvemos a leer tu palabra, Señor, el Espíritu Santo nos fortalece, nos levanta, nos anima y nos ayuda a mantener esta certeza de que tú estás con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Señor, que seamos mujeres de fe. Señor, así como vimos aquí el ejemplo de Abraham y Sara, que no nos debilitemos, que te demos la gloria, que creamos, Señor, que seamos como Jocabed, que a veces necesitamos de esta sabiduría, cómo hacer para guardar a un hijo, o para guardar mi corazón, o para guardar, Señor, lo que tengo que guardar y luego poder soltar y confiar que tú vas a seguir, Señor, obrando. Mucho mejor que yo, por supuesto, que tú lo vas a hacer porque tú lo has dicho, Señor. Que seamos, Señor, como Moisés, que se atrevió a creerte, Señor, y sacó al pueblo a tu pueblo de la esclavitud, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos estas mujeres de fe, que permanecemos en la carrera, corriendo, Señor, y despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero, Señor, la única manera es poniendo nuestros ojos en la meta. Tú eres la meta, Jesús, y a ti queremos ir. Estamos aquí de paso, Señor. Nuestro verdadero hogar es en la eternidad contigo. Y queremos prepararnos para llegar allá, Señor. Queremos caminar contigo, Señor. Y queremos ver cómo tú transformas nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Y cómo podemos aportar, Señor, un poquito, Señor, para que otros también vengan a conocerte. Señor, que la gente sepa que esto no es una religión, que esto se trata de una verdadera relación, una comunión contigo y un estilo de vida diario, Señor. No es para el domingo, es para mi vida diaria, para cuando estoy ahí cocinando, lavando platos, lavando ropa. Ahí, Señor, puedo tener el gozo de tenerte, Señor, de creerte y de confiar y esperar lo que tú tienes para nosotros. ¿Por qué no le dices, Señor, yo quiero ser una mujer de fe? Díselo. Y, Señor, no quiero tener una fe estancada, ni una fe que va y viene. Señor, quiero tener una fe creciente, una fe fuerte, una fe firme y una fe, Señor, que no va y viene. Es una fe, Señor, que permanece. Yo quiero, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, díselo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas y me ayudes, que me ayudes a leer la palabra, me ayudes a crecer en fe, me ayudes a creerle a Dios, me ayudes a declarar, Señor, la verdad de Dios y no la mentira que el enemigo quiere que yo declare. Señor, quiero ser una mujer de fe. Gracias, Jesús, por lo que tú estás haciendo en cada mujer. Gracias que nunca es tarde, Señor. Yo sé que a veces uno piensa, ay, cómo me hubiera gustado oír esto hace 30 años. yo sé que eso sucede, pero también sé que nunca es tarde, porque tú eres Dios que restauras, que restituyes y que nos ayudas a recuperar lo perdido, Señor. Gracias, Jesús, por llenar cada corazón con tu fe, esa fe que mueve montañas, esa fe que habla tu verdad, esa fe que ve materializado el milagro. Llénanos de fe, Señor. Llénanos de fe, Señor. En el nombre de Jesús. Le puedes decir: yo creo en ti y creo en lo que harás en mí. Díselo: yo creo en ti, Jesús, y creo lo que harás en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Dale un aplauso al Señor, por favor.
Bueno, pues gloria a Dios por esta palabra, ha sido de gran bendición.